Bueno, pues continuamos en este programa de jueves, 6 de febrero, tan intenso, tan cortito, pero tan intenso. Ya tenemos nuestra sección de Canaria Aritmática en marcha. Susana Carrasco, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Y hoy traes un invitado especial que nos va a llenar de contenido bastante. Vamos a tener que hacer dos ediciones también del programa de hoy.
Sí, creo que no va a dar sola. No.
La semana pasada dejamos la mitad pendiente, sí. Y la vamos a dejar para la siguiente.
Para la siguiente, sí, porque ya cada dos, tres semanas intentaré hacer entrevista con gente interesante.
Y nuestro invitado de hoy, interesante es y un rato, ¿eh?
Darío Hernández, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a Gente
Gracias
Radio.
A ti por venir. Darío Hernández, docente de teoría literaria en la Universidad de La Laguna.
Uh-huh. Teoría literaria, ya esto me pone de los nervios. Esto no es paranormal. ¿Hay teoría literaria?
Sí, claro que hay teoría. Historia y teoría de la literatura son dos cosas distintas, ¿verdad?
Ah, qué bueno.
Uh-huh. Y también director del simposio de minificción canario, que este año ya es la sexta edición.
La sexta edición, y que llevamos ya, porque el simposio es bienal, se lo celebramos los años impares, pero en realidad llevamos pues 10 años trabajando, desde 2015 hasta hoy. Pues ya.
Ponte el micrófono más cerquita para
este
que...
Este año celebramos...
Ponte así como lo tengo yo, que yo a veces me equivoco y me dice, o sea, ponte el micrófono para arriba.
Este año celebramos pues el décimo aniversario, ¿no? Se puede decir, sí.
O sea, una década ya con el simposio que engloba muchísimo contenido, ¿no? Yo anoche, echando un vistazo, tiene hasta peleles del vudú.
Eso, peleles del vudú. Son dos cosas diferentes, ¿no?
Bueno, este año lo hemos abierto a este... Siempre que terminamos uno, cada simposio, al terminar siempre hacemos una especie de reunión, de foro, y recibimos propuestas, ¿no?, de lo que puede ir la siguiente edición, desde el punto de vista temático. Y esto del misterio siempre estuvo rondando, ¿no? Y esta edición pues ya nos lanzamos con la temática minificción y misterio. El simposio se titula Mirar con otros ojos. Y una de las líneas temáticas, pues sí, viene esto, una de ellas, pues es todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Y en este sentido, pues...
Con la santería también, ¿no?
También, sí. Todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales, parapsicológicos, etcétera. Sí,
ahí tenéis, ustedes saben que yo soy bastante escéptico en todo este tema, aunque me interesa muchísimo, ¿no? Porque además estoy rodeado de gente que tiene percepciones extrasensoriales, ¿no? Y siempre he tenido la teoría, mi teoría personal, de que lo paranormal es algo parecido a cuando se apareció la teoría de la relatividad, es decir, que todo es relativo en el sentido de que no hay nada realmente observable desde el momento que tú lo excitas con algo que provoca en él una reacción, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría desde la humildad de que tenemos cinco sentidos y que el entorno nuestro es perceptible desde esos cinco sentidos. Pero hay otras cosas que pasan alrededor nuestra que nosotros no las percibimos porque no tenemos capacidad de recibir esa información. Y eso me justifica el hecho de que me pueda creer o empezar a creer o empezar a entender todos estos fenómenos paranormales, todo este mundo enigmático donde la razón, la teoría, la física, la química que conocemos y que podemos percibir, no lo entiende porque no tenemos elementos para interactuar con ellos. Y sin embargo, habrá personas que tienen sensibilidades que si se les permita recibir uh-huh. todo esto. ¿Es una teoría muy descabellada?
No, pero bueno, sí se puede poner en cuestión. Quiero decir, hoy en día incluso la teoría de los cinco sentidos desde el punto de vista neuropsicológico está superada. Se habla ya de otro tipo de sentidos, como puede ser el propio perceptivo o incluso la consideración de la intuición, que puede estar más desarrollado en unos seres que en otros, como ese sexto sentido, ¿no? En cualquier caso, nosotros hablamos de un simposio siempre enfocado desde el punto de vista literario. Y en la literatura, el mundo del misterio siempre ha estado presente. Y eso es lo que más nos interesa, ¿no? Ver cómo el misterio penetra en la literatura, y en este caso en la literatura minificcional. Y no solo en la literatura, en el microteatro, en el nanometraje, es decir, en otros ámbitos artísticos.
Sí, más llevado al audiovisual.
Y siempre en formato mini, es decir, pues además esto es muy de moda, los mini vídeos, que son los que se convierten en virales, todos los relatos cortos, toda la concentración de una información en pequeña punch que te puedan llamar la atención y que puedas comer rápidamente, ¿no? Porque claro, enfrentarte a la lectura de un libro o ver una película de 4 horas, a veces no todo el mundo tiene 4 horas o tiene 4 semanas para leerse un libro, ¿no? Si no...
Claro, claro. Sí, sí. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de la nanofilología, que su objeto de estudio es la microtextualidad, la minificción, es decir, todo el desarrollo de la textualidad breve, concisa. Y en ese ámbito, pues el microrelato es quizá el género más conocido, pero hay muchos otros, ¿no?
Sí, porque él es experto en microrelatos.
¿Ha escrito alguno?
No, soy experto, pero no he escrito en microrelatos.
Eso es verdad.
Los estudia.
Los entrenadores de fútbol no tienen por qué haber jugado de fútbol. Algunos sí, otros no. Oye, pues esta décima edición, bueno, esta décima, quinta edición de 10 años.
Sexta edición. Pero que celebramos los 10 años. Al ser bienal, pues...
Y van a hablar también de viajes astrales.
Sí, de todos los temas
abiertos. Que se hayan tocado la literatura de misterio.
Exactamente. Abiertos a todos y cada uno de los temas vinculados al ámbito del misterio, ¿no? Aquí, pues, las cosas del más allá tenemos, las cosas de los otros mundos, los fenómenos paranormales, los fenómenos parapsicológicos, el territorio de lo onírico, todo el tema de los poderes sobrenaturales.
Sí, sueños lúcidos, ¿no? Del
también,
mundo onírico.
Claro. Los objetos extraordinarios, que es por lo que ustedes me preguntaban, ¿no? Reliquias, talismanes, los peleles vudú, los
muñecos.
Sí,
pelele
eso
vudú?
Me llamó la vudú? Atención, por eso lo he soltado.
Bueno, el vudú es una religión de origen africano que tiene una expansión en Latinoamérica. Pero bueno, realmente lo que más se conoce de esa religión, que es mucho más amplia que eso, pero se conoce esto de los muñequitos que utilizan para hacer esa magia negra, ¿no? Y causar...
Los muñequitos son los...
Pero bueno, eso es una especie de tópico, ¿no? La religión vudú es mucho más amplia. Pero es verdad que eso es lo que ha tenido un mayor recorrido en el mundo de la ficción.
Y el muñequito, ¿no?, es lo que se llama pelele.
Sí, bueno, muñeco, sí.
Sí, eso es lo que sí, se dedicaban a pinchar o a enterrar por ahí con un candado.
Claro, exactamente.
O a meter en los congeladores.
Estas cosas.
Ah, mira.
Eso ha tenido...
Dice, ay, mira, eso yo te enseñé a mi congelador de hace unos años.
Se ha visto mucho, ¿no?, en el cine, en la literatura, ¿no? El típico cuando alguien quiere hacerle daño al otro, pues utiliza ese muñeco para pincharle, ¿no?, con un alfiler.
Sí, se ha visto mucho, sí, en películas.
Y luego también temas que tienen que ver con incógnitas un poco más y misterios o enigmas, ¿no? Estamos en la radio de lo enigmático también,
sí,
con enigmas del más acá, de cosas del día a día, ¿no? Sí, hay muchos enigmas que está abriendo ahora, por ejemplo, el uso de las inteligencias artificiales, el desarrollo de la teoría de la supraconciencia, que es una teoría de corte científico, todo el yo cuántico, la idea de yo cuántico, o sea, son misterios del más acá, digamos, que también estamos abiertos a tratar, claro.
Que son misterios que la ciencia no ha cubierto todavía, ¿no?
Claro, son ámbitos, digamos, enigmático, dentro de la propia ciencia.
Y va a ser un encuentro online, ¿no? En el mes noviembre.
Sí, exactamente. Es decir, lo tendremos a través de Google Meet, que es la plataforma que está usando ahora la Universidad de La Laguna. Y sí, tanto los participantes como los asistentes, pues estaremos online, ¿no?
Que algunos son estudiantes, he visto, ¿no? Que...
Sí, claro, estudiantes universitarios, pero está abierto al público en general.
Muy bien.
Pero sí, claro, los estudiantes tienen una parte importante.
Avisaremos a las amistades amantes del misterio, ¿no, Diego?
Y tanto, que tenemos alguna que otra en común. Bueno, y una cosa que me iba a decir. Está claro que el misterio y la literatura han estado estrechamente ligados y hay muchísimas obras de todo tipo, literarias, teatrales, películas, y ahora últimamente también mini, no tan mini, porque hay algunas que son de muchos capítulos y muchas temporadas. ¿Qué atrae al ser humano a lo desconocido? Porque tiene éxito de por sí, todo aquello que no tenga explicación racional, ¿no?
Sí, desde luego, claro. ¿Qué es lo que atrae al ser humano? Bueno, no creo que se pueda generalizar.
Esa curiosidad que nos ha caracterizado desde...
No creo que se pueda generalizar. Digamos que hay personas que podemos sentir atracción intelectual, emocional o espiritual hacia el mundo del misterio y otras personas que no les interesa en absoluto, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
pues no se puede generar.
¿Pero por miedo o por desconocimiento? O por...
No, porque su fundamentación intelectual es racionalista, materialista, y no tienen por qué tener interés en el misterio, ¿no?
Yo como
sí,
o a veces sí lo tienen, algunos sí lo tienen, pero tampoco...
Son más racionales que empíricos.
Yo creo que soy una persona muy racional, pero el open mind de que me enseñó mi amigo Vargas hace muchos años, yo creo que la mente abierta es fundamental, ¿no? Y el hombre, no tener límites a la hora de... Oye, yo quiero aplicar el sentido común y la razón. Sí, lo quiero aplicar. Yo soy bastante racionalista. No racional, sino racionalista. Pero me atrae muchísimo todo esto, ¿no? Porque creo que si alguien como yo es capaz de percibirlo, yo en algún momento lo puedo percibir. Y es de reconocer que en alguna ocasión he tenido experiencias que no he sabido interpretar con la razón. Uh-huh. Con lo cual, y además muy espirituales y muy...
Sí, en aquellas charlas en tu casa, ¿verdad, Diego? También hablando de hipnosis, que tiene un amigo que la hace, psicólogo.
Ajá. Pero bueno, la hipnosis tiene su fundamentación...
Su fundamentación científica.
Sí. Sí. Pero es verdad que también...
Suscita
de alguna manera, claro, inquietud. Suscita ese interés literario, cinematográfico, artístico, sí, en relación con los misterios que se derivan de ahí, ¿no?
Oye, volviendo a la minificción...
Y
la...
que se ha convertido también, a veces, esto de la hipnosis en un espectáculo.
Sí, total, un espectáculo mediático, donde... ¿no?
Y no es eso, es una cosa científica y seria, claro.
Siempre digo que la energía atómica produce energía a muy bajo coste, pero también produce bombas atómicas, es decir, que cualquier actividad del ser humano llevada hacia la bondad y hacia el bien es muy efectiva o muy buena para el ser humano, pero también la otra parte, todo lleva su yin y su yang. Y todo mal usado, un cuchillo es fantástico para cortar la carne y comer, pero también mata personas, ¿no? Claro, todo, claro, absolutamente todo tiene su parte oscura, ¿no?
Y luego tiene que ver esto, sí, con
la hipnosis también tiene esa parte oscura.
Claro, luego tiene que ver con las trayectorias personales de cada uno y las vivencias íntimas y sociales que haya tenido cada cual.
Me ha gustado eso del sentido de la intuición, porque
sí, claro,
hay veces que tú, sobre todo con objetos inanimados no te pasa, pero o no me pasa a mí, por lo menos. Pero hay personas que dicen, qué alta, qué guapa, qué bella, qué simpática, qué sonrisa, pero hay algo
que no me cuaja.
Claro, ese áurea que está, que yo no se la veo, ¿no? Pero me está llegando algo que me hace no fiarme de ella.
Sí, y nos ha pasado.
O al revés, ¿no?
Dice, de acordaros...
Esta persona que estéticamente a lo mejor no es. Pero coño, qué buen rollo me está dando. Que, o entra,
sí,
por
qué buena energía
una
tiene.
Una persona y dice, me está llenando la casa de luz, claro, esto, ¿no?
Sí, nos ha pasado.
Nuestro cerebro primitivo, reptiliano, como lo quieran decir. Es fundamentalmente intuitivo, está preparado para la supervivencia. Y esa intuición está ahí. Lo que pasa es que la medida que ha ido desarrollando la conciencia, pues de alguna manera se ha ido apagando. Pero eso está ahí. Mira, este sábado, por ejemplo, el viernes, hay un encuentro en Garachico que conduce José Gregorio, al que seguro que conoce.
Conocemos.
Un encuentro con Aldo Linares. Un
sí,
paseo,
famoso medium.
Un paseo por Garachico.
Paseo mágico.
Bueno, Aldo Linares ya no es una cuestión de quién crea o no crea, sino, bueno, una persona sensitiva, ¿no?, que se llama. Y obviamente tiene una, porque está más que demostrado, ¿no?, una sensibilidad especial para la captación de determinados asuntos tiene, ¿no?, Aldo Linares, ¿no?,
sí,
que
además,
pertenece a este grupo EPTA de investigación.
Sí, el grupo EPTA, que antes lo dirigía el padre Pilón y estaba... Bueno, varios componentes ahí en Madrid, en Península, hicieron muchas cosas.
Pero bueno, ya digo que estos son temas que habrá personas que les interese y les suscite interés, y otras pues a las que no. Desde luego, este simposio, esta edición, la abrimos a todos aquellos que tienen
inquietud
interés,
por el, claro, misterio, ¿no?,
tanto investigadores como
sí,
artistas,
como artistas, como gente que es por gusto, ¿no? Por interés. Y volviendo a lo que decía Diego, si nos ha pasado también que a veces estáis pensando en alguien o lleváis, no sé, tiempo sin contactar y de repente os escribe, os llama, porque a mí esto sí me ocurre, ¿eh?
Eso sí hemos telepatía.
Y la ley de atracción
sincronicidades,
también. Sincronicidad.
La sincronicidad.
Sí. Esto me pasa mucho.
Que piensas en alguien y te llama.
Sí. O, sí, por ejemplo, yo atravesaba...
No sé si me pasa mucho, pero cuando me pasa, me llama la atención.
Claro.
Pero ya hay un...
Yo atravesaba...
Hablaba de las sincronicidades,
sí,
como algo...
Yo pasaba un momento malo...
Que podía convertirse en objeto de estudio, ¿no?
En Madrid, como tú sabes, en familia, y llevaba meses sin hablar con una persona. Bueno, esta es una vidente cubana que agüita.
De ahí no sale.
Y justo después de meses sin hablar, me llamó a los dos días de fallecer mi tío. Desde aquí le mando un beso al cielo. Y me quedé asombrada. Y digo, ¿cómo así? Dice, no, porque me ha salido en las cartas y sé cómo estás. Me dejó de piedra, de verdad, digo, para que luego digan que no existe. Es que imposible.
Bueno, hay quien se puede pensar que son meras casualidades, ¿no? Pero a veces uno piensa, ¿y si son causalidades?
Causalidades.
¿No? Bueno, pues ahí uno es el misterio.
Claro, y está
la
el
creencia,
misterio.
Y
sobre la minificción, ¿las psicofonías también son...?
Ah, claro, la psicofonías son una cosa interesante desde el punto de vista microtextual.
Microtextual, sí.
Porque se crea o no de dónde viene una psicofonía. A nosotros lo que nos interesa es que siempre es un microtexto lo que se produce.
Es un microtexto.
Es un microenunciado, o sea, no hay ninguna psicofonía de las que se han registrado, Y ya digo, hay gente que puede decir, pues eso es por tal o cual cosa. Bueno, vale.
Una
bien.
Interferencia radiofónica.
Pero
no
incluso
mandado,
ya hay
no
psicofonía.
Te manda el audio, ¿eh? No te claro. manda el audio y dice.
Ah, verdad.
Esta isla. Se lo dice.
Esta la, isla. Esta isla.
Pero bueno, algunas ya han sido analizadas por inteligencia artificial. Y la determinan como de voz humana, incluso
de voz humana,
una franja
¿no?
de edad y si es hombre o mujer. Entonces, bueno, es interesante. Pero lo que más nos interesa a los que nos dedicamos a la nanofilología, pues es que siempre son microtextos. Nunca hay un gran discurso.
Un párrafo.
Claro, no hay un tratado. ¿No?
Claro, por eso se llama
siempre
así.
Son microtextos que aparecen, ¿no? Que vienen como...
Pusimos la psicofonía, la de la mujer del Risco Famara el jueves pasado.
Que decía, ten cuidado.
Y lo han reproducido mucha gente en redes. Sí, decía, de aquí, ten cuidado. Tú te quedas como... No, sobre todo cuando la psicofonía, ¿no? El microtexto tiene que ver con lo que está pasando in situ, ¿no? ¿Cómo se llama?
Un intento de comunicación. ¿Tú crees que hay una ansiedad?
Sí, un intento de aviso y tiene que ver, ¿no? Es algo paralelo, ¿no? Con el más allá y el más acá, de alguna manera. Eso es lo que quería decir, que no me salía.
Hombre, desde luego, desde el punto de vista literario, artístico, cinematográfico, teatral, el tema de la psicofonía
da
muchísimo juego, ¿no? Sí. Esa voz que viene... Y queda un mensaje así tan
además
cortito.
Que cómo cambia el ambiente, ¿no? Porque en esta psicofonía que sale gente hablando al principio hasta que se oye la voz exacta de la mujer, se oyen voces y cómo cambia el audio. Es que es como que cambia el ambiente. Se modifica el audio en ese punto cuando entra la voz fantasmal. Es que he escuchado otras psicofonías y suele pasar esto, ¿no? En la grabación.
El problema son los colores, las frecuencias de los sonidos que nosotros percibimos.
Sí.
Porque seguramente habrá alrededor otras cosas que nosotros no percibimos y sin embargo están ahí.
Sí, son energías.
Y eso
energías.
Me pone los pelos de punta. Y no tiene por qué ser solamente del otro mundo de personas que han estado aquí y ya no están. Que también que el ser humano piensa solamente en el transcurso de estos 70,
sí,
80
años. Sí, hay energía circulando, ¿no? Donde hay personas, donde hay plantas, donde hay animales, la energía circula y nos ha pasado de estar sentados, por ejemplo, al lado de alguien que parece como si te estuviera de forma invisible clavando cuchillos. Yo lo explico así, no es tan exagerado, pero a mí me ha ocurrido mucho,
que te está,
¿no? De
taladrando
me
con
está
la mirada,
echando
¿no?
mala vibra y yo estoy incómoda, me quiero salir de ahí, ¿no? De esa situación, de esa persona en concreto.
Bueno, volvemos al tema de la intuición. Es una capacidad humana como...
Una capacidad, sí.
Como cualquier otra, además. Yo creo que es la de las capacidades más primitivas, ¿no? La de la intuición. Y sí, muy bien.
Reptiliano, me ha dicho hoy. ¿De cuándo era? Reptiliano.
Reptiliano no en el sentido, porque eso también se ha usado, ¿no? Como los extraterrestres. No, digo el cerebro reptil primitivo, ¿no?
Sí, y de aquí de tener...
Pero bueno, ese es otro tema también.
Sí.
Abierto a la
debate.
Creación... literaria y la investigación literaria, que es el tema de los extraterrestres, ¿no?
Son muchos temas todos los que trata en este simposio, porque he visto la cantidad de cosas. Y
sí,
es
un contenido
la
brutal.
La literatura ha tocado todos y cada uno de esos palos, pero si haces un análisis de cada uno de los temas, cada uno de los temas es un mundo, pero un mundo real, en el sentido de que si empiezas a investigar cualquiera de esos fenómenos, es un mundo paralelo.
Sí, en sí mismo.
Diferente a las normas que nos hemos puesto como que esto es la realidad. Esto hemos decidido que sea lo real. Como cuando dice, no, es que este está loco. Bueno, pero está loco porque hemos decidido que somos estos los que no estamos locos. Pero igual, aquel paisano es lo que tiene es que está actuando como deberíamos estar actuando todos. Pasa que son minoritarios.
Está claro. Y también hay locura sana.
¿Cuándo se va a respetar a la gente que tiene... percepciones extrasensoriales como minoría dentro de unas democracias occidentales. Porque es otro caballo de batalla que digo, mira, que se reúnen cuatro y dicen que son un colectivo que han estado discriminados y automáticamente tienen leyes a favor. ¿Cuándo se va a empezar a tomar en serio colectivos de personas que creen algo en común sin despreciarlos como estos son sectas? Estos son gente descerebrada. Esta gente es un poco menos que...
Sí, son unos lunáticos. Sí.
Bueno, es que algunos hay también.
Sí, sí, claro, pero también hay, ¿no?, entre los curas, entre los arquitectos, claro, entre los
llevado
abogados.
Al extremo, ¿no? Lo que llevado al extremo siempre va a ser peor.
Pero bueno, si hay científicos, técnicos interesados en la materia de lo que hoy en día se llama paranormal, claro que los hay, sí, sí. Se llama paranormal, pero hay cosas que ya te digo que no... Que no son...
Que tienen fundamento científico.
Claro, y tienen... Explicaba. Pueden tener interés investigador, claro.
Y de aquí de Tenerife, así, ¿qué caso paranormal?
Y desde luego, desde el punto de vista literario.
No, eso es...
Claro. O
sea, sí, sí, da muchísimo juego para la pluma. De aquí de tu isla, ¿así algún fenómeno extraño que te haya llamado especialmente la atención?
Extraño que yo haya...
Extraño es el presidente del gobierno.
¡Ay, Diego!
No, pero no te digo de dónde. De Ucrania.
Puede ser.
Presidente del gobierno. Hay algunos que son fenómenos paranormales.
¿Son especímenes?
La política es bastante paranormal.
Sí, Espinosa.
A ver si la entendemos aquí en esta sección, en lo que está pasando en la política mundial, porque aquí no es una cuestión de...
No, yo lo que sí he tenido la suerte, desde el punto de vista de una suerte, de haber conocido en mi vida a personas que, no tanto yo personalmente, pero sí que he conocido a muchas personas muy interesantes que han tenido... vivencias, experiencias...
extrasensoriales.
Sí, con el mundo del misterio, vamos a llamarlo así, sí, sí. Y ha sido muy interesante esos encuentros.
De verdad que sí.
Y en lo popular muchísimo. El tema de la santigüería, por ejemplo, en Canarias. De la evidencia de personas...
Yo siempre me he
conocido a personas muy interesantes... muy serias, y además que esto no vendría nunca a ninguna radio ni a ninguna... No, para nada, ni que hacen negocio con ninguna de estas cosas, nada. Pero que sí...
Que también pues, hay, la oportunidad. Hay gente que gana mucho dinero con esto y quizás esto es el desprestigio de
sí, este de... porque son los charlatanes, digamos, que lo toman como...
charlatanes que hacen negocio.
Sí, sí, gente que tira las cartas o para tema sentimental o económico y se aprovecha un poco de la necesidad del otro, digamos así.
Vamos, a mí me han rezado a distancia y me ha servido, ¿eh?
¿Te han rezado a distancia?
Sí, sí, estando yo fuera de la isla y...
Te han hecho un santiguado.
Y me han echado un rezo. Sí, llama a tu amiga tal y que me eche un rezo y tal, me la ha echado.
Si sí, es un buen vidente
y
o...
Y al ratito estaba uno bastante mejor.
Pero bueno, y, por ejemplo, ya que decías antes, ¿no? Hay investigaciones de antropología interesantes sobre todo el mundo de este tipo de sanación y de disciplina, porque que han estado un poco al margen, pero bueno, se han hecho estudios antropológicos muy interesantes sobre el asunto, ¿no? Porque claro, ahora tenemos un acceso... fácil, a la ciencia médica, a los médicos, pero...
Hablas con algunos médicos y se te ponen los pelos de punta.
Ha habido...
Con el tema de las actitudes de los pacientes.
No, y ya te digo que ha habido épocas donde el acceso a la medicina y a los médicos y a la ciencia no era tan sencillo y la gente ha tenido que sobrevivir y pues esas personas a lo mejor especiales que en una comunidad, en un pueblo han tenido... pues cierta capacidad para sanar, pues la han desarrollado.
Sí, hombre, esta gente que sanaba con las manos.
Se les ha respetado.
Sí, sanaba con las manos.
Que sanaba con las manos y con falta de higiene y cortaba como con un cúter.
Hombre,
cosa de
es verdad que luego eso ha dado cosas peligrosas. Y,
sí, infecciones y tal, pero...
Pero bueno, digo que es un mundo el de la...
El Reiki...
santigüería, el sanadorismo...
El Reiki es total, ¿eh?
El Reiki parece que funciona, que hay incluso algunos sanitarios que lo utilizan.
Sí, la sanación de las manos.
No lo sé, no lo conozco.
Yo lo he probado, sí, una amiga lo hace, ella hace reflexología es de Barcelona y en Lanzarote nos hizo...
Pero cuando se materializa esto en...
Pero bueno, a ver, por ejemplo, el tema de la acupuntura, que estamos hablando de cuestiones médicas, la acupuntura...
¿Eso funciona?
Aquí se consideraba en Occidente que la acupuntura era una cosa mágica, del mundo mágico. Hoy en día la acupuntura en Occidente ya se reconoce también como una terapia de origen chino, pero una terapia apta para determinadas cuestiones fisioterapéuticas.
Que ha ido evolucionando en el sentido de que ya se conoce que hay terminaciones nerviosas en determinados puntos de la piel.
Claro.
Que estimulándola de manera...
Asociados a un órgano.
Pero no siempre fue así.
¿Con presión o con tal? Ahí,
ahora ya tenemos la pulsión seca y todo eso.
Hombre, esa yo la he probado.
Los drenajes linfáticos, ya estoy siendo experto en eso, no es lo mismo punzar que apretar, que mover, es decir, claro. Es decir, el cuerpo...
La reflexología de los pies ahí te saca hasta problemas emocionales a través de los pies, es una cosa increíble.
Y acá hablamos de lo mágico, no se entendería, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no? Ese movimiento artístico. Estético, si no se comprende, porque el realismo lo comprendemos muy bien, pero ¿y lo mágico?
Claro, el realismo esa se vive día a día, ¿no?
Esa combinación es maravillosa, ¿no?
Pues
y
sí.
Ha dado mucho juego en literatura y en el resto de arte.
Susana.
Se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo, pero
y
es que
hemos
además,
estirado bastante.
Además, te iba a decir una cosa, que es que hay muchísimas cosas que al final dice Canarias enigmática, el mundo es enigmático.
Sí, sí, el mundo en sí.
Y cada vez que hablamos de un tema se me viene al recuerdo otro, ¿no? Porque hay alguno que tiene una edad y dice, mira, he pasado por muchos sitios. Y desde luego soy escéptico, lo reconozco que soy escéptico.
Pero sí,
no
pero
me,
te pica no, el gusanillo.
No me deja inquietar, ¿no? Así que, Darío, muchísimas gracias por compartir este ratito contigo. Que sea todo un éxito esta sexta edición del Simposium de minificción.
Sí, señor. Mirar con otros ojos.
Mirar con otros ojos y ver más allá.
hay que quitarse los prejuicios.
Hay que quitarse la venda.
My friend, open mind.
Sobre todo, disfrutar de todo.
Sí, disfrutar
cosas,
y sí, de lo misterio, de lo misterioso.
Y tengo dos o tres temas que tenemos que tratar de aquí en profundidad, porque en Canarias hay mucha afición a muchas cosas y a lo mejor no es todo tan disparate como algunos hacen.
Nada, pues volveremos a invitarte para seguir charlando de temas ocultos e interesantes.
Un placer.
Hay que mirar con otros ojos tantas cosas.
Sí, señor.
Pues nada, Darío, un placer.
A ustedes, muchas gracias.
Chao.